latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana con ustedes, como siempre, día a día, hablando de distintos temas. Y uno de los temas que quiero hablar hoy es de la familia disfuncional, que me preguntaron qué era eso, ¿no? Antes que nada, quiero agradecerles su sintonía, ya sea por las afiliadas que me tienen en todo el país o también por ustedes que lo hacen por medio de la redhispana.org y bajan el app, o también por Facebook de la doctora Isabel o también de la Red Hispana. Aquí estoy para ustedes, al igual que está Isabel en los teléfonos y tenemos a Néstor también aquí con nosotros para poderle contestar sus preguntas. Y aunque estamos hablando, porque me lo pidieron, de la familia disfuncional, eso no quiere decir que si ustedes quieren llamar con otras cosas, pues llamen aquí al 888-787-2346. 1-888-787-2346. ¿Qué cosa es la familia disfuncional? Es una familia que no funciona, tan sencillo como eso. Muchas veces esta familia que es disfuncional nace de dos seres humanos que a lo mejor tampoco tuvieron una familia funcional. Entonces se unen y comienzan el proceso de tener una familia con las mejores intenciones. Muchas de las personas que me han llamado con familia disfuncional me han dicho, yo dije que yo no iba a ser igual que mi mamá, o yo iba a ser mi familia diferente a la que es. ¿Qué ha pasado? En la familia disfuncional está presente el abuso. Esa es una de las características. Hay muchos tipos y grados de disfuncionalidad en una familia. Sin embargo, aquí nos ocuparemos de la familia disfuncional que genera fuertes daños en quienes la siguen o la componen. Haciendo esto, puedo decir que el primer gran rasgo de este tipo de familia es el predominio de relaciones que, lejos de favorecer el desarrollo, lo perjudican. ¿Qué cosa es un abuso? Un abuso es cualquier acto destinado a hacerle daño a la otra persona que está en posición de desventaja o vulnerable. Puede ser que es una extralimitación de poder. El abuso puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser sexual. Y en todos los casos siempre genera consecuencias muy tristes. Es muy usual que cada uno de los miembros de la familia disfuncional esté lidiando con desafíos que el propio grupo hace más difíciles. Por ejemplo, comprender o validar los sentimientos de los demás. Hay personas que le cuesta trabajo hacerlo porque se han pasado los primeros años de su vida defendiéndose de otros, defendiéndose de abuso. Entonces, priman los sentimientos destructivos y por eso cada individuo siente que tiene muy poco valor. Por ejemplo, te hacen testigo de la violencia doméstica. Es bastante habitual que en la familia disfuncional uno o ambos padres sean adictos o que uno de ellos tengan algún tipo de trastorno emocional o mental. Y esto lleva a que se presenten situaciones que resultan muy extrañas e inclusive los hijos no las pueden comprender. Toda esa todo ese serio de problemas suele dar lugar a episodios de violencia que aterrorizan a los hijos. Ellos están muy nerviosos y se convierte en un conflicto crónico a los padres. Presenciar los gritos o los golpes o el ser víctima de ellos marca y define los resortes que dan toma el diálogo interno de cada persona. Un miedo impreciso se queda habitando en el interior de quienes vivan esto. Y cuando yo hablo de una familia donde el abuso está presente, he visto, por ejemplo, el abuso que puede ocurrir en la pareja. Mayormente, no digo que siempre, mayormente es el hombre con la mujer. Esos niños están viendo esos abusos. Muchas veces, ese abuso cuando el padre no está, la madre le da golpe a los hijos por su propia, que se siente impotente con todo. Entonces es como una cadena, ¿no? Lo imprescindible, lo caótico y lo inseguro es lo que reina en ese hogar. Si de algo necesita un niño para crecer saludablemente, es de seguridad y estabilidad. En una familia disfuncional se presenta todo lo contrario. Hoy puede que no haya graves consecuencias o dificultades, pero mañana no se sabe. Los niños siempre están nerviosos porque no saben lo que va a pasar. No saben cómo va a entrar el padre por la puerta, no saben cómo la madre los va a tratar ese día. Ese caos y esa inseguridad dañan emocionalmente a las personas, en especial a los niños. Es muy probable que presenten fuertes rasgos de estrés en el día a día. Pueden tener un estrés postraumático a mediano y largo plazo. Se van a volver nerviosos, susceptibles, tímidos. Temerán al mundo e incluso a sí mismo. Te piden que no hables, que no confías y no sientas. Esos tres mandatos se encuentran con mucha frecuencia en las familias disfuncionales. El primero es que no hables. En particular, no lo digas a nadie lo que está pasando aquí en la familia. Tampoco puedes hablar de lo que sientes porque a nadie le importa. Ni puedes hablar de lo que pasa porque ¿quién eres para cuestionar lo que sucede? Te enseñan a no confiar. La familia disfuncional suele tornarse más que nada hermética, dando forma a un mundo cerrado, donde no hay mucha entrada y salida de familias y se vuelve corrosivo, que se rige por una lógica que es puro veneno. Todo lo ajeno a esa burbuja, en muchos casos, es visto con desconfianza. Así que no se confía en nadie, ni en lo que hay dentro, ni en el ecosistema, ni en lo que hay fuera, ni en las escuelas, en ningún lugar. Una familia disfuncional requiere de una intervención terapéutica profesional. ¿Qué quiere decir eso? Para saber cuál es la dinámica de esa familia, tiene que venir papá, mamá y los hijos, comprendiendo que en muchos casos un miembro de la familia no quiere venir. Mayormente he visto el abusador es el que no quiere venir, ¿ok? Los niños siempre van a querer venir porque se encuentran que no tienen voz. Y en ese momento, cuando hay un psicólogo y por supuesto hay un padre que está diciendo vamos a hacer esto porque nuestra situación está mal, ese niño o esa niña o esos niños dicen, bueno, ahora esta va a ser nuestra oportunidad para hablar lo que nos está pasando. Es vivir con miedo, que es horrible. Es una situación donde los muchachos se sienten que cuando tocan la puerta o cuando abren la puerta no saben lo que se va a encontrar ahí adentro. Y es importante que sepamos que hay que buscar ayuda. No pueden esperar. O si no, es que hasta una separación no se debe hacer hasta que eso no se resuelva. Regresemos aquí en la Red Hispana con su doctora Isabel en el 888-787-2346. ¿Has conocido a una familia disfuncional? ¿Has sido parte de una? Aquí estamos para ti.
De la Red Hispana, tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple. Apple Store como La Red Hispana.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Saludos, les habla el doctor Pablo Rodríguez. Aproximadamente 13.170 nuevos casos del cáncer del cuello de la matriz serán diagnosticados este año y unas 4.250 mujeres perderán la vida como resultado. Las mujeres latinas son las más propensas a morir de esta condición. Afortunadamente, las pruebas de Papanicolaou combinadas con la prueba del virus de papiloma humano son la mejor manera de detectarlo a tiempo. Estas pruebas deben comenzar a los 21 años de edad y deben de repetirse cada 3 a 5 años, hasta los 65 años de edad. Además, las pruebas, las mujeres pueden reducir su riesgo vacunándose contra el virus de papiloma, el que sabemos causa este cáncer, dejar de fumar y reducir el número de parejas sexuales. La mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervical no se han hecho la prueba regularmente. Evite ser una estadística.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Camino al éxito.
Ya, organícense.
A ver, vamos de nuevo. A, B, C, D, E, F, G.
¡Basta! ¡Con G!
Hay muchos juegos divertidos que además de reunir a la familia, ejercitan la memoria.
¡Basta! ¡Ya gané!
Como este juego en el que se escoge una letra del abecedario y todos tienen que escribir una palabra que inicie con esa letra. El que termina primero es el que gana.
Nombre, Gustavo. Apellido González. País Guatemala. Ciudad Guadalajara. Animal gato. Y fruta guanábana. Ya les gané.
Siempre ganas.
Los momentos de convivencia familiar son importantes para la formación de nuestros hijos. Estos momentos los puedes aprovechar con juegos que, además de ejercitar la memoria, ayudan a tus hijos a practicar escribiendo y pensando en español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, ¿eh, mijo?
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. ¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
Pero el alza del nivel del mar, tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Hola mis queridos amigos, sí, aquí tienen a su doctor Isabel en la Red Hispana y por supuesto sé que ustedes tienen preguntas y espero que me sigan mandando mensajes, los cuales voy a discutir con ustedes. ¿Cuáles son las señales que tenemos que tomar en cuenta? Una familia disfuncional posee características bastante marcadas. Puede que en algunos casos haya padres deficientes, quizás hay uno de los padres que sufren de algún tipo de enfermedad, ya sea física o mental, que pueden limitar su capacidad a funcionar como padres, ¿no? Los niños tienden entonces a asumir responsabilidades de adultos desde edades muy tempranas. Entonces, las necesidades emocionales de los adultos vienen a ser primero. Aquí los niños se les roba su infancia y aprenden a ignorar sus propias necesidades y sentimientos. También tienes padres asfixiantes. Contrario a lo que dije anteriormente, estos padres controlan ni no permiten que su hijo asuma ningún tipo de responsabilidad y por consiguiente la consecuencia de sus actos. Este tipo de padres suele sentir un temor de que los hijos dejen de necesitarlo. Eso yo lo he visto con bastante frecuencia, sobre todo le llaman a los padres que son así o a las madres que son helicópteros le llaman. En inglés, una traducción, ¿no? Las familias también que tienen alcoholismo o drogadicción tienden a ser caóticas y, por supuesto, impredecibles, porque de un día para otro puede ser diferente. Los padres pueden ser estrictos en ocasiones e indiferentes a los demás. Además, la expresión emocional está más que nada prohibida. Puede ser el abuso, como estaba hablando anteriormente, puede ser verbal, puede ser físico, sexual. En el primero se encuentran las críticas y los menosprecios. El físico se reconoce por golpes como moretones, rajones, puñetazos. Y el sexual es aquel contacto entre un adulto y un menor que debe mantenerse en secreto. No hay cuidados. Uno o ambos padres explotan a sus hijos y los tratan como posesiones, cuyo objetivo principal es dar respuesta a las necesidades físicas y emocionales del adulto. Y también son partes los hijos de la crisis. Son obligados a tomar partido en los conflictos entre los padres. Muchas veces verás que una madre le dice, ve lo que me hizo tu padre, mira a ver lo que tú haces. O sea, que empujan a los hijos a posiciones que realmente no deben de tomar. Esto más o menos es un pequeño resumen, porque es pequeño, de qué es una familia disfuncional. Les hablé de los puntos principales y me gustaría saber si ustedes han tenido situaciones así y les gustaría poder comentar esto. Voy a dar el teléfono, que es el 888-787-2346. Y ahora tengo a Néstor. Néstor, ¿qué me cuentas? ¿Qué tenemos en nuestras redes sociales?
Efectivamente, doctora Isabel. Rapidito, quería saludar a las personas que nos escuchan a través de lo que son las emisoras afiliadas, que son varias, y también la aplicación de la Red Hispana, obviamente. Al igual, doctora, que las personas que nos escuchan a través de YouTube Live o Facebook Live. Doctora, este tema muy interesante nos lo pidió una persona que escribió a través de las redes sociales acerca de las familias disfuncionales. Y pues una pregunta que llegó, doctora, es los síntomas, ¿verdad? ¿Cómo uno se da cuenta que su familia está siendo disfuncional? ¿O cuáles son los pasos, dice esa persona, que uno puede captar para determinar si la familia de uno es disfuncional o no?
No, yo creo que lo acabo de mencionar. Son 7 pasos más o menos los que hablé. Si tú tienes una familia donde el alcoholismo o la drogadicción existe, ese es uno de los pasos que puedes estar viendo. Segundo, si hay abuso físico, mental o sexual. El tercero puede ser que los niños no se puedan expresar porque los padres no lo permiten. Si tú como madre tienes que estarlo controlando todo y no dejar que los niños puedan desarrollar responsabilidades, eso es señal de que tú tienes tus propios problemas y estás tratando de balancear tu estado emocional controlando a los demás, ¿no? Entonces, si tú, lo más importante es el matrimonio, aunque el matrimonio es muy importante, la relación de pareja es muy importante, pero hay una negación total a los sentimientos de los hijos, sí, eso es un problema. Esa sería la respuesta que yo te daría. Gracias por haberme mandado tu carta. Y Néstor, ¿qué más tenemos?
Obviamente, doctora Isabel, otra pregunta que llegó a través de lo que son mensajes privados es, doctora, en mi caso es el alcohol. Y me recuerda mucho la pregunta que recibimos ayer acerca de la señora esta que estaba lidiando con su marido alcohólico. Dice, mi esposo no se porta mal cuando él está tomado, pero sí me molesta que tome.
Bueno, si él es alcohólico o no, no lo sé. Todo depende, a lo mejor él es el alcohólico tranquilo. Eso no quiere decir que no vayas a sufrir una consecuencia en el futuro. Te molesta que toma, y si te molesta tiene que ser por alguna razón. Tienes que darme razones por la cual no te gusta que tome. Se queda dormido, no te presta atención, vive en un mundo diferente, no lo ves que quiera seguir adelante, se está enfermando. O sea, que hay muchas razones por las cuales no te gusta. Puede ser que no te guste por una razón principal, que es que está tomando demasiado. Entonces, precisamente el tipo de persona que eres tú, se le reconoce como una persona que es codependiente de un alcohólico. Y por lo general, eso no son casualidades. Eso ocurre porque tú tenías una necesidad también de poder salvarlo a él. Nadie puede salvar al alcohólico. ¿Okay? Él es el único que se puede salvar. En el caso tuyo, ya que él no ha llegado al punto de molestar a nadie, por lo menos no me lo has dicho, yo creo que lo que deberías de hacer es tú asistir a los programas de Al-Anon. No le digas a él que él es alcohólico, que él debe ir a Alcohólicos. No, eso es lo peor que puedes hacer. Dile que tú hablaste con la doctora Isabel o que escuchaste que la doctora Isabel dijo que la persona que toma mucho debe de cuidarse a sí mismo porque es su cuerpo, es su mente, es todo. Que tú estás preocupada por él, pero que comprendes que por mucho que tú le digas, él no cambia. Entonces, que tú vas a ir a buscar ayuda y vas a ir a los programas de Al-Anon. Te lo recomiendo que lo hagas, que leas los libros que ellos te dicen que tengas, que los leas todos los días, que vayas a las reuniones, porque poco a poco te vas a sentir mejor. ¿Cambiar a tu esposo que tome? ¿No? Lo más que le puedes decir, chico, porque en vez de tomarte tanto, tómate menos. Si te tomas un poquito menos todos los días, a lo mejor vas a estar mejor en el futuro. Si te dices que no le hables de eso, pues ya sabes. No es el momento de tomar una decisión. La decisión es que tú vayas a Al-Anon. Y aquí estamos en el 888-787-2346.
Efectivamente, doctora Isabel. Hay más preguntas, algunas de ellas no relacionadas al tema, lo cual está bien. Recuerden, su doctora Isabel responde todas las preguntas que ustedes les hagan. Otra, llegó una pregunta muy interesante acerca de las familias disfuncionales, pero vamos a una pequeña pausa. ¿Qué le parece si la respondemos cuando regresemos?
Efectivamente, aquí estaremos como siempre. Isabel está en los teléfonos, está Néstor con nosotros y aquí estoy para servirle, su doctora Isabel, en la Red Hispana. No se vayan, regresamos.
Recuerda que te puedes hacer tus preguntas a info@doctoraisabel.net. Escribe tus cartas con tus preguntas a info@doctoraisabel.net y llama al 1-888-787-2346. Ya regresamos.
Listen, la Red Hispana. mantente al día con temas de salud, inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de La Red Hispana e infórmate.
Camino al éxito.
Nadie es perfecto. Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Nosotros, los migrantes, siendo mexicanos de Centroamérica, de cualquier parte del hemisferio o del mundo, somos actores transnacionales. En otras palabras, como dice el corrido de los Tigres del Norte, sí caben dos patrias en un mismo corazón. Entonces, las ideas viejas de que vamos a traicionar algún pueblo, a ciertos valores, a nuestra historia, nuestra cultura, eso ya es obsoleto. Somos actores transnacionales, tenemos responsabilidades con nuestras familias, con nuestras comunidades. El mundo se está integrando, es irreversible. Si queremos ser tomados seriamente en nuestros tiempos y en el futuro, hay que convertirnos en los actores transnacionales y hacernos ciudadanos y votar aquí.
Planeta Azul.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, tiene papeles.
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramski con un minuto de salud. Deturis.com para la Red Hispana y esta estación.
Hola queridos, aquí estoy con ustedes, su doctora Isabel. Sé que estamos en la Semana Santa y ayer y antes de ayer estuve hablando sobre eso, pero ahora estoy aquí con ustedes. Hablé de las familias que son disfuncionales. Para aquellos que acaban de sintonizar, podemos hablar de cualquier tema y creo que tenemos llamadas que no necesariamente sean sobre el tema. Aquí estamos en el 888-787-2346.
Efectivamente, doctora Isabel. También a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, nos han preguntado dónde es que pueden mirar el programa de su doctora Isabel sin ninguna interrupción. Pues es a través de nuestra aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone y obviamente llamando aquí al 1-888-787-2346, como lo hizo esta próxima llamada, doctora, una llamada anónima que llega desde Texas y tiene preguntas. Aquí la tiene.
Bueno, pues, anónima, adelante. A ver, cuénteme en qué la puedo ayudar.
Hola, doctora. Buenos días. Buenas tardes.
Muy buenos días. Muy buenos días o buenas tardes. Aquí estoy para ustedes. A ver, dígame.
Yo soy una persona muy violenta. Uh-huh. Yo soy de las personas que cuando me enojo empiezo uh-huh. a aventar cosas.
Okay.
Y siento, me gusta desquitar mi coraje hasta golpear a las personas. Siento que si no golpeo no me voy a estar a gusto y mi esposo sufre esa situación conmigo desde hace mucho tiempo. Él es una persona pacífica, pero cuando a mí me hace enojar y no me salen las cosas como yo quiero, empiezo a aventar cosas, inclusive me le voy hasta los golpes. Y en una ocasión mi hija tuvo que presenciar eso. Me dio mucha, en ese momento no me di cuenta de la magnitud del problema. Entonces,
¿qué edad tenía tu hija?
No sé cómo. ¿Qué? Mi niña está chiquita, mi niña tiene 4 años.
Tienes que tener mucho cuidado porque ella va a empezar a tirar cosas también cuando se sienta frustrada. Una pregunta, me dice que eres violenta, que sufres de un coraje increíble, que golpeas, que botas, que tiras cosas, ¿no? Y yo me pregunto, cuando tuviste a tu niña, y creo que me dijiste que sufriste al verla, ¿a quién te recordó?
A mí.
Ajá. ¿Porque eso fue lo que tú veías en tu casa?
Sí.
Ok. ¿Quién era así?
Pues pienso que de cierta manera los dos.
Los dos.
Mi papá y mi mamá.
Entonces tú tenías mucho temor, ¿verdad?
Me daba mucho miedo.
Miedo, ok.
Miedo.
¿Y quién te abusaba más, tu mamá o tu papá?
Mi mamá.
Tu mamá. ¿En qué forma te abusaba, mi amor?
Pues, yo me recuerdo una vez, no se me borra eso de la mente. Una vez, no tengo rencor, yo, inclusive mi mamá vive conmigo, yo la trato de que ella se sienta a gusto en mi casa, de que ella se sienta apapachada, pero me recuerdo que una vez estábamos en mi país, estábamos en el centro, yo tenía sed y yo quería una agua fresca. Y me recuerdo que mi mamá me decía, no traigo dinero, no tengo dinero. Entonces lo que sentí en mi brazo fue un pellizco enorme que me puse a llorar, pero no conforme con eso, cuando llegué a mi casa, me agarró una manguera y me pegó con una manguera. Y me dijo, no me vuelvas a pedir cuando yo te diga que yo no tengo dinero. Entonces, es una cosa que el pedir ya me daba miedo, porque si, sentía que me iban a volver a pegar.
Okay, entonces yo quiero, la razón que yo te hago esas preguntas es que para que tú sepas de dónde sale estos exabrutos tuyos. Ese tirar, no lo pudiste hacer de niña cuando te lo hicieron a ti, cuando tú observabas la violencia, pero ahora lo haces porque lo que tú tienes por dentro, yo te lo imagino, tú sabes lo que es un volcán, ¿verdad?
No.
El volcán es esa montaña. ¿Perdón? Que tiene, el volcán, sí, es una montaña que tiene fuego dentro.
Sí.
¿Tú no has? Uh-huh. Ok, bueno, entonces tú eres como un volcán, que tienes ese fuego adentro, que se está alimentando con las llamas internas hasta que llega un día que no puedes y lo botas para afuera, ¿me entiendes? Tú llevas de niña sufriendo mucho, entonces tú acabas de formar otra vez un modelo de la misma familia que tú tenías con un esposo que a Dios gracias es bueno. O sea, que has mejorado porque has logrado conseguir un hombre que por lo que tú me dices es un hombre bueno, ¿no?
Sí.
O sea, que es un hombre que sabe que tú estás mal, porque cuando alguien le entran a golpe y no hacen nada, sobre todo siendo un hombre, me imagino que es que tiene temor que tú estés mal, ¿no? Entonces, sí. ¿Tus hijos, cuántos hijos tienes?
Ay, doctora, mi historia es muy larga de contar.
Tengo, bueno, ¿cuántos?
Tres hijos, los primeros dos, el papá y yo, el papá de los dos primeros son igual, es igual de violento que yo. Él es de otro país, de otra cultura, entonces él se quedó con mis hijos. Porque su cultura así tiene que ser, los hijos se quedan con el papá.
Bueno, entonces yo me imagino que eso también te tiene frustrada. ¿Tú nunca ves a tus hijos?
Sí, los veo, pero el señor es de una persona tan violenta de que si los niños no recogieron su cuarto y se le ocurre decir que ese día me quiere hacer sentir mal a mí, me quiere hacer daño, lo hace por medio de mis hijos y me dice, los niños no van contigo. Inclusive he ido a recogerlos a su casa y de la misma puerta me los devuelve. Y pues yo siento por ellos, ¿verdad? Porque ellos vienen muy contentos para verme y el papá de ahí los devuelve de la puerta. Y les
¿qué edades tienen tus hijos? ¿Qué edades tienen tus hijos?
El grande tiene 17 y el chico tiene 15.
Ok. Número uno, él podrá ser de la religión que sea, de la cultura que sea, pero tú tienes derecho por ley de ver a tus hijos, ¿no es así?
Así es.
Ok, si él no te dé, yo sé que él es violento, esa es parte de la frustración, esa es parte del fuego que tú tienes dentro de ti, porque es una frustración muy grande. Entonces, legalmente, tú puedes hacer algo, pero me imagino que le tienes hasta temor, porque él tiene que dejarte ver a tus hijos. O quizás tienes temor de que le entre a golpe a los hijos. ¿Tú sabes si él maltrata a sus hijos?
Él no los maltrata físicamente, nada más les hace daño psicológicamente.
Bueno, eso es tan malo como lo otro. O sea, que ¿cuánto tiempo tú llevas sin ver a tus hijos o por lo menos sin tener un contacto con ellos?
Es que los miro cada fin de semana, pero ellos no pueden dormir conmigo en mi casa. Ellos nada más vienen, vivimos en la misma ciudad, yo voy y los recojo, inclusive vivimos como a 10 minutos, yo voy y los recojo, pero primero tengo que pedir permiso. Siempre, cada fin de semana es lo mismo, tengo que pedir permiso para ver si él los va a dejar y si anda de buenas, me los deja ver y si no, no.
Vale. Entonces, tú tienes una situación que mejor ni tocarla, porque es obvio que él tiene quizás hasta poder económico, ¿no? Ve a tus hijos cada vez que tú puedas, aunque no puedan dormir en tu casa, haz lo más placentero posible y empieza a darte cuenta que tú estás herida por dentro. A mí me parece que a ti te convendría asistir a Neuróticos Anónimos, que están también en Texas, porque si tú pudieras empezar a pasar los pasos de los Neuróticos Anónimos, tú pudieras calmarte un poco. De más está decirte, terapia sería conveniente, pero espero que empieces por lo menos por Neuróticos Anónimos, para que vayas sintiéndote que no estás sola. Y cada vez que tú tengas esa fuerza de que quieres tirar algo, sale corriendo, sale corriendo. Regresamos. Aquí su doctora Isabel.
Para vivir mejor.
El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el Dr. Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener $1,000,000 o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito.
En el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramski de Twitteris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. ¿Pero cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo. No comas en tu escritorio frente a la computadora. Mastica completamente cada bocado, unas 15 veces antes de tragarlo. Corta tu comida en pedazos pequeños. Come alimentos que necesitan ser masticados. Recuerda que cuanto más mastiques, mejor. Descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado. Comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente. Si tú comes despacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud, de Turis.com, para La Red Hispana y esta estación.
¿Eres una de las millones de personas que desean dejar de fumar? Expertos recomiendan seguir varios pasos para mejorar las posibilidades de éxito. 1. Si ya decidiste dar el primer paso, no establezcas fechas ni te impongas plazos. 2. Si al inicio sientes la tentación de fumar, es normal. Para darte ánimos, piensa en lo que ya has logrado. 3. Sustituye el cigarrillo por el ejercicio físico. No olvides, mente sana en cuerpo sano. 4. No sustituyas el cigarrillo por comida chatarra, bebidas con azúcar o alcohólicas o vaporizadores. En todo caso, sustitúyelos por algo saludable. Ya sé, es más fácil decirlo que lograrlo, pero con la voluntad suficiente y con una estrategia eficaz, sí se puede. Para más información visita laredhispana.com.
Planeta Azul.
Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Cuando hablamos de flores, lo primero que viene a nuestra mente es su apariencia y su olor. Las tendencias de la agricultura moderna nos han llevado por caminos muy interesantes. Hoy día, las flores nos cautivan el paladar al ser utilizadas en un sinnúmero de platos y bebidas. Estas brindan un toque diferente, refrescante y en ocasiones hasta irresistibles. Son utilizadas de diversas maneras. Se utilizan sus pétalos, sus semillas y hasta sus hojas, tanto frescas como en infusión. Dependiendo de la manera en que la utilices, el sabor y el color es muy particular. Entre las flores más utilizadas se encuentra la flor de Jamaica, la capuchina, el dianthus, la orquídea, la lavanda y las rosas. Apoyemos la evolución de la agricultura a nuevas tendencias. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramski de Twitteris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Sabías que el amor surge en el cerebro y no en el corazón? Lo más común es relacionar el amor con el corazón, pero cuando te rompen el corazón, en realidad ese sentimiento se origina en el circuito de recompensa, justo debajo de la corteza cerebral.
Es ahí donde surgen las emociones que te dan placer, como el amor o la felicidad. Y así como el amor tiene mucho positivo, también tiene su lado oscuro y, como las drogas, es adictivo. Ese lado oscuro llega cuando surgen celos o miedo por perder al ser amado, que es cuando el cerebro produce menos sustancias positivas. El circuito de recompensa no envejece, como tampoco las emociones que surgen en esta zona. Así que con todo el dolor que el corazón puede sentir, este también tiene la capacidad de sanar. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud, tetuiris.com para la Red Hispana y esta estación.
Bueno, queridos amigos, hemos recibido una llamada muy importante que espero que ella escuche, que necesita asistir a los programas de Neuróticos Anónimos ella, porque vas a desgraciar a toda tu familia. Solita no vas a poder porque es obvio que tienes un comportamiento agresivo y hay veces que eso no se puede calmar, así como así. Sí te recomendaría, si me estás escuchando, que tomes 5-HTP, que es una sustancia que baja la ansiedad y tú eres propensa a estados de ansiedad bastante profundos. 5-HTP, no dejes de hacerlo. Y ahora nos vamos a ir con la próxima llamada que nos tiene Néstor. Sí, Néstor.
Efectivamente, doctora Isabel, rapidito quiero saludar a las personas que la siguen saludando a través de lo que son las redes sociales, Facebook Live, YouTube Live. Les pido por favor que compartan el video de su doctora Isabel, cosa que así llegamos a más personas. Y también obviamente las personas que siguen llamando aquí al 1-888-787-2346. 888-787-2346. Antes de pasar a nuestra próxima llamada, doctora, nuestro amigo John tiene una pregunta, la cual, si nos da tiempo, vamos a responderla después de esta llamada. ¿Qué le parece?
Bien.
Ok. Nuestra próxima llamada llega desde California. Nuestro amigo Cristian tiene una pregunta. ¿Qué le tiene?
Ok, Cristian, ¿en qué puedo servirte?
Doctora Isabel, un gustazo enorme. Soy fiel oyente desde que usted estaba en Radio Única hace mucho tiempo.
Oiga. Pues entonces usted es un veterano ya, imagínese. Recuerde, usted.
Disculpe, la interrumpo. Fíjese que recuerdo que a mis 22 años fue la primera vez que me contacté con usted y usted me hizo favor de lanzar el anuncio porque andaba buscando a mi papá. Yo nunca conocí a mi papá.
¿Y no lo encontraste?
Pues fíjese, doctora, que le perdí la pista a usted, ya que aquí en el norte de California pues no ya no transmitieron su programa, pero quiero decirle, cumplí 40 años en enero. Cuando tenía 28 años tuve el placer de conocer a mi papá, créame lo que fue verme a mí en el futuro. Un año después, pues él falleció,
pero me quedé con
aquella cosa de darle las gracias a usted, doctora, ya que ese anuncio en aquel entonces hizo un gran impacto, pues porque se comenzaron a mover muchas cosas que de manera sobrenatural hasta que logré encontrar a mi papá. Él vivió en Minnesota, en Minneapolis, Minnesota.
Imagínate, nunca lo hubieras encontrado, un lugar bastante lejos de ti, ¿no? Y por lo menos tuviste la oportunidad de estar con él un año.
Fíjese, doctora, precisamente a eso quiero llegar y tal vez a todos sus oyentes. Número uno, no hay que perder la fe. Y número dos, gracias a escuchar sus programas de cómo uno debe manejar las situaciones. Cuando yo encontré a mi papá, todo ese rencor que tenía por haberme dejado fue nulo. Sí. Fíjese, doctora, de que me pasó algo totalmente extraño porque Alberto, mire, fue un segundo que olvidé todo y lo único que pasó fue que lo abracé, me abrazó. Y lo único que le pude pedir fue, yo le dije, yo no quiero dinero, no quiero nada, lo único que quiero es que usted me dé su bendición porque iba a ser papá de mi primer hijo hace 11 años.
Wow. Y oh my God.
Quiero pedir esa bendición a mi papá. Y mire, doctora, me han pasado cosas tan maravillosas a raíz de eso que no le puedo explicar. Lo único que tengo en mi corazón es decirle gracias, doctora Isabel. Aún conservo con mucho cariño los libros autografiados que usted me mandó y créamelo que estoy contento de escucharla de nuevo. Y quiero aprovechar para darle el saludo a Edwin Monterrosa, que él reside en Georgia. Y él fue el que me dio la noticia de que la podía escuchar a través de la aplicación.
¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Cuánto me alegro! Y quiero decirte algo. Nadie entiende los caminos del Señor, de Dios. Cuando uno deja a un lado los resentimientos, las cosas cambian. Empieza a florecer algo que estaba muerto. Y eso te sucedió a ti. Y tú eres una gran persona, porque el poder perdonar también es que Dios tocó tu corazón. Y tanto te agradezco, porque eres una lección hoy, miércoles santo, para todo el mundo, que si tienen algún resentimiento, perdonen. Sé que hay veces que es difícil hacerlo. Tuviste el placer de ver a tu padre, de darle un abrazo, y él llegó a conocer tu hijo, ¿o no?
No, ya no lo llegó a conocer, doctora, pero yo llegué, después de sentirme solo en la vida, conocí 5 hermanas y 3 hermanos.
¡Wow! Pero, Dios mío.
Gracias a usted, yo me sentía como que yo no era nadie en este mundo. Descubrí que yo soy el primogénito de mi papá. Entonces eso explica qué tanta bendición en mi vida.
Bueno, tú tienes muchas bendiciones y te agradezco tanto tus palabras, porque me llena mucho el corazón saber que aunque ya tengo mis 75 años y a veces me pregunto qué estoy haciendo todavía en la radio, y eres tú la razón por la cual estoy en la radio. Para Doctora, que gracias. Todos ustedes que me necesiten, aquí estoy. Y espero que tu vida la sigas viviendo con ese gran corazón y con ese gran amor a todos tus hermanos. Muchísimas gracias. A mí me has dado la bendición de Dios hoy. Gracias, mi amor.
Wow, qué bonita llamada, doctora Isabel.
Ay,
llamada que se necesita.
Voy a llorar.
No llora, doctora. Fíjese que qué bonita llamada, doctora. Qué bonito, qué bonita historia, ¿verdad? Que sí, efectivamente, su doctora Isabel no solamente responde sus preguntas que ustedes tienen, sino también ayuda cuando se puede. Si está en las manos, utilizar las herramientas, ¿verdad?, que tenemos a la mano, doctora, como es la radio, el internet, para poder no transmitir este mensaje de positividad, doctora, especialmente una semana tan importante como esta, lo que es la Semana Santa, doctora. Qué chévere, ¿verdad?
Yo creo, y creo que una de las cosas importantes que todos tenemos es el poder de ser esa luz que Dios quiere que seamos en la vida. Yo todo lo que hago es hablar, todo lo que hago es iluminarme todos los días rezando, pidiéndole a Dios indicaciones, que me guíe, porque eso es todo lo que puedo pedir. Yo no sé lo que me va a llegar en la llamada. Y es que tú también puedes hacerlo, como lo hizo este señor. Es no solamente el bla, 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 no porque yo rezo, no, sé tú, ese Cristo. Sí, tú sí puedes serlo. Yep. Bueno, creo que Néstor me dice que tengo otra pregunta.
Efectivamente, doctora Isabel, gracias a nuestro amigo Cristian por esa muy bonita llamada, doctora. Y pues una pregunta que llegó a través de las redes sociales. Nuestro amigo John dice: saludos, doctora y Néstor. Yo tengo un caso de bullying en la escuela de mi hija. Ella está involucrada por proteger a su amiguita. ¿Qué más puedo hacer?
Bueno, número uno, tienes que ir a la escuela. Porque el problema es que ella está tratando de proteger a su amiguita, que está bien que lo haga, pero esa no es la posición de ella. La posición de ella es ir a la escuela sin temor, ni que le hagan daño a ella ni a su amiga. Y si ella se pone a defenderla mucho, van a empezar a enfocarse en ella. Creo que las escuelas tienen que tomar control sobre esta situación. Tú como padre tienes que ir a la escuela, decir lo que está pasando, para que entonces ellos puedan comunicarse con los que están haciendo estos hostigamientos y también hablar con tu hija y la niña a la cual está siendo hostigada. Los muchachos no pueden tomar control de situaciones así en las escuelas. Las escuelas son las que están llamadas a tomar esa posición. Y como padre, tú tienes que exigir, no pedir, exigir que haya un cambio, de que esta niña sea protegida. No sé por qué razón la han agarrado con ella, y que tu hija no tenga que estar en la posición de ser la guardaespalda de ella, porque así no se puede aprender, porque eso trae estados de nerviosismo, sentirse con ira. Es más, tu hija se puede convertir también en bully, aunque nadie quiera hacerlo. Así que es importante, y yo lo he repetido muchísimas veces. Muchas veces aquellos que están hostigando, muchos que son bullies, están siendo hostigados en la casa. Hoy estuvimos hablando de las familias disfuncionales. Hay muchos muchachos, bueno, vimos en la llamada, esta muchacha a la cual fue abusada en su hogar, que se ha convertido en un bully en su propio hogar, con su familia, con su esposo, con sus hijos. Así que las escuelas tienen que tomar en cuenta eso también. Que tengan un día maravilloso. Su doctora Isabel se despida de ustedes. Hasta mañana.
Ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.